Las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, segunda hora del Enfoque. Buenas tardes de nuevo, porque seguramente no se hayan despegado de la radio tras la información del Enfoque, tras el primer tramo informativo, atentos a lo que tenían que contar los compañeros del deporte, del partido del Enfoque, del deporte, de cara a la noche de Champions. ¿Hoy partido de la Onda o no? Hoy es noche de Champions. ¿Y qué noche de Champions? ¿Qué noche de Champions? ¿Cómo obviar el deporte en la actualidad si tenemos un derbi madrileño en Europa, Real Madrid, Atlético de Madrid, ida de octavos de final de la Champions League, y tenemos también alineaciones? Santiago Bernabéu, Carlos Rodríguez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tenemos alineaciones, están ya los dos equipos confirmados por parte del Cholo Simeone y por parte de Carlo Ancelotti en los locales en el Real Madrid, con muchas bajas, ya se sabe, porque no están ni Militao, ni Carvajal, ni Ceballos, ni el sancionado Bellingham. Definitivamente la gran noticia es la vuelta de Fede Valverde, aunque es verdad que lleva dos semanas en el dique seco y que no está al 100%, pero hoy es el día en el que hay que forzar. Juega Valverde y juega de lateral derecho. El resto, Courtois portero, defensa aparte de Valverde, junto a Rüdiger, Asensio y Ferland Mendy. Centro del campo con Tchouaméni y Camavinga, Brahim el enganche en la media punta, arriba los dos brasileños, Rodrigo, Vinicius en las alas, con Kylian Mbappé como delantero centro. En el Atlético de Madrid de Simeone no hay sorpresas tampoco con respecto al once previsto, es de hecho el mismo equipo que utilizó el Cholo el pasado 8 de febrero en el derbi liguero aquí en este estadio, los mismos: Oblak en portería, Llorente lateral derecho, Javi Galán lateral izquierdo, los centrales son Jiménez y Lenglet, por delante De Paul y Barrios, derecha Giuliano, izquierda Samulino, arriba juegan Griezmann y Julián Álvarez.
Bueno, pues dos onces, uno más de gala que el otro, podríamos decir, Carlos, porque obviamente Ancelotti tiene que seguir jugando con las posiciones. Pierde músculo quizá en el medio del campo o presencia al Madrid, la gana o apuesta Ancelotti por lo menos la defensa, reforzarla. Ambiente, imagino, propio, pues no solo de un derbi madrileño, sino de un derbi en Europa.
Sí, absolutamente. El ambiente es de partido enorme, porque esto es un derbi, pero como tú dices, en una eliminatoria en la que no hay posibilidad de enmendar la plana más que en el partido de vuelta la próxima semana en el Metropolitano. Así que es ambiente de las grandes ocasiones, porque además uno de los dos grandes equipos europeos va a quedar apeado de la competición, nada más y nada menos que en octavos de final. Así que es un cara o cruz, es un todo o nada, es un pierde paga. Y hoy el ambiente por todo lo alto, porque además, Jesús, como es habitual y como es obligatorio en Liga de Campeones, la afición del equipo rival tiene derecho a ocupar el 5% de la grada del estadio, así que hoy 4.000 seguidores del Atlético de Madrid están ya ocupando su localidad en un Bernabéu que va a estar con 77.500 personas, todo lleno, todo vendido.
Gracias, Carlos Rodríguez. En menos de 30 minutos volvemos con vosotros y, sin duda, fiesta del fútbol madrileño. La lástima que uno caerá y ya sé que se apea de la carrera por la Champions. La buena noticia es que otro seguirá, con lo cual tenemos un equipo madrileño ya seguro en cuartos de final de la máxima competición de clubes. Gracias, Carlos. Carlos, que ya está, obviamente, pues a lo que hay que estar, al césped, al verde, para ver qué se cuece ahí. Ya estarán los equipos seguramente a punto de saltar al terreno de juego para realizar ejercicios de calentamiento tan importantes, si cabe, con tantos partidos por delante y con tantos partidos detrás, que sin lugar a dudas hay que calentar y hay que realizar esos ejercicios previos para no caer en más lesiones. Como decimos, en menos de 30 minutos volvemos al Santiago Bernabéu, esta vez con los compañeros de deportes, partido de la Onda. Hasta entonces, noticias. 8 y 6 minutos de la tarde, como les decimos enseguida, en unos menos de 30 minutos, si no antes, ya veremos lo que demandan las conexiones, pero sin lugar a dudas volveremos al Santiago Bernabéu, donde está la actualidad, aunque la actualidad en lo estrictamente político, en ámbito nacional, ya saben que pasan por otros asuntos. Tenemos, por ejemplo, cesión, no traspaso, sino cesión de competencias en materia migratoria del Gobierno Nacional al Gobierno catalán, y puntualizamos porque ya saben, como Carles Puigdemont Junts o Elma Said, ministra del ramo, que la verdad se esconde en los matices.
El nostre sistema polític i el nostre sistema institucional gestionaran una competència que normalment exerceixen els estats. És una delegació, no he parlat de transparència, he parlat de delegació integral de competències per gestionar de manera integral las competencias en inmigración.
Yo creo que es, insisto, en tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión.
La Generalitat Catalana podrá expulsar a personas extranjeras que no requieran un expediente, expedir el NIE y permisos de larga duración, así como tarjetas de identificación, entre otros aspectos que ahora tendrán que pasar, por supuesto, por el Parlamento y recibir el visto bueno de al menos 177 diputados al tratarse de ley orgánica. Lo han escuchado, Puigdemont insiste, quiere hacer valer que este tipo de cesión no es tal sin un traspaso integral. Habla de asumir competencias estatales. Elma Saiz niega la mayor. Enseguida continuamos con otras noticias que pasan también por el ámbito económico, pero antes hay que asomarse a las calles de la capital, un poco más abajo de Castellana, de donde lo hemos hecho ahora, hace unos minutos en Santiago Bernabéu con Carlos Rodríguez. Nos vamos a ir donde los madridistas precisamente esperan celebrar títulos cada temporada, pero fíjense, hoy no hay festejo alguno allí. Hablamos de la Plaza de Cibeles, más bien todo lo contrario, hay reivindicación, hay protesta, hay concentración de vecinos afectados por las obras de soterramiento de la A5. Volvemos contigo, Luis Mínguez.
Buenas tardes. Efectivamente, hoy ha sido el turno de la protesta aquí en Cibeles. Hora y media han permanecido concentrados aquí, delante del Ayuntamiento, un centenar de vecinos de los barrios de la Dehesa, del Príncipe y del Parque Europa de Cuatro Vientos, reclamando que la segunda fase del soterramiento de la A5 les incluya. Ahora llega hasta la Avenida de la Aviación, porque el actual proyecto termina 750 metros casi exactamente antes de sus viviendas. Dicen que que les están perjudicando todos los trastornos de las obras y que no van a poder disfrutar de los beneficios que estas depararán. ¿Por qué aquí? ¿Por qué delante del ayuntamiento? Porque afirman que el alcalde Almeida se comprometió con ellos hace ya un par de años. Luis Rubio es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Colonia Militar de Cuatro Vientos.
En el año 2023 el alcalde Almeida se comprometió en la campaña electoral que hizo en aquel entonces a que el soterramiento de la A5 la iba a llevar hasta la M40, diciendo en aquel entonces que todos los vecinos que vivían al lado de la A5 iban a disfrutar de ese paseo verde, de los parques, etcétera, etcétera. Y actualmente, y tras la firma del convenio que ha sido recientemente hace unos días, el barrio de Cuatro Vientos ha sido excluido de ese paseo verde y esas ventajas que sí van a afectar al resto de vecinos de la A5. Con lo cual nos sentimos pues engañados, menospreciados y un incumplimiento de promesa que no se está llevando a cabo actualmente.
Ha sido una protesta muy ruidosa, con profusión de eslóganes y de silbatos, en la que han contado con el apoyo de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien, aunque la segunda fase del soterramiento fue firmada hace unos días por el Ayuntamiento y también por el Gobierno Central a través del Ministerio de la Vivienda, sostiene Reyes Maroto que el alargamiento de la misma, lo que piden en definitiva los concentrados, es responsabilidad exclusiva del ayuntamiento.
Una vía urbana es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Madrid. Buscar en este caso excusas o responsabilidades en otras administraciones cuando el único responsable de la obra es el Ayuntamiento de Madrid, porque insisto, es una vía pública que depende exclusivamente del Ayuntamiento, es de nuevo el thrillerismo al que nos tiene acostumbrados el sitio de Almeida. Los vecinos no son tontos.
Lo cierto es que esta mañana, antes de la protesta, Almeida afirmaba que la voluntad municipal es que el soterramiento sea lo más amplio posible y llegue al máximo número de vecinos. Es una esperanza que aquí los concentrados tienen, confían en que tarde o temprano se les pueda dar la razón, pero hablan de que el proceso administrativo es muy largo y lo que quieren es que se acelere y tener ese compromiso de que el soterramiento de la A5 llegará, como decimos, hasta la M40.
Gracias, Luis Mínguez. Volvemos al ámbito nacional de las calles de la capital, al ámbito nacional donde escuchábamos hace unos minutos a Elma Saiz, que ha hablado también de otro asunto que es hoy noticia. El paro, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en febrero en más de 100.000 personas, alcanzada ya los 21.196.000 trabajadores, y el paro bajó en 6.000 personas. Es la menor cifra en 17 años. Se queda cerca de los 2.600.000 desempleados. Buen dato per se, notable teniendo en cuenta el contexto internacional, dice la ministra.
Que muestran, sin lugar a dudas, el enorme dinamismo del mercado laboral en España. Son datos del primer trimestre, lo que indica, bueno, pues una tendencia para el resto del año y nos invitan a verlos con optimismo.
Por cierto, que ya que estamos en campo económico, las noticias internacionales centran miradas hoy en la política comercial y arancelaria de Donald Trump. Los aranceles del 25% a México y a Canadá no han tenido retraso alguno, recuerden. Se hablaba de un mes, bueno, no hay retraso. Finalmente han entrado en vigor hace unas horas, también en China, donde se han duplicado hasta el 20%. Una decisión estúpida, decía el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Donald, eres una persona muy inteligente, pero esto que haces es algo muy tonto. Y ahora, para mis paisanos canadienses, esto será duro, pero usaremos toda herramienta a nuestra disposición, trabajadores, empresas, para capear el temporal.
Coincide el primer ministro canadiense, por tanto, con la mexicana Claudia Sheinbaum en que su respuesta será idéntica y van a aplicar las mismas medidas arancelarias. Volodymyr Zelensky, un último apunte, se pone a disposición del liderazgo de Trump y de firmar el acuerdo de tierras raras, todo sea por la paz duradera, decía el presidente ucraniano en redes sociales, que aboga por primera vez por una tregua parcial. A las 8 y 13 minutos, antes de saludar a Carlos Dávila y Alberto Pozas para una tertulia express, vamos a volver una última vez, antes de que lo hagan los compañeros de deporte, al Santiago Bernabéu. Ahí está Julio César Cobos. Antes ha estado con aficionados madridistas sin conocer alineaciones. Pero claro, ya las tenemos, Julio César.
Saludos de nuevo, Jesús. Ya sabemos alineaciones y los conocen los aficionados madridistas y los rojiblancos, que no veo muchos hoy por el Bernabéu. Estamos aquí con
Ernesto y Carlos.
Oye, al final jugaba Valverde. ¿Con eso respiráis los madridistas hoy?
Pues sí, lamentablemente sí. No, sí, desde luego, se nota. Si estuviera en el centro del campo, mucho mejor. Pero bueno, si juega de defensa, mejor que Lucas Vázquez. Entiendo que Carlos entiende que es mejor, lógicamente.
Juega también Asencio. Bueno, ahí le echa un poco de bemoles a Ancelotti con lo que está pasando este chaval. ¿Tú qué opinas que juega Asencio?
Es el mejor en su posición actualmente en el Madrid.
El que no juega es Modric, ¿y eso qué os parece?
Entrará en la segunda parte. 90 minutos, yo creo, para Modric ahora mismo, un partido tan exigente. Yo creo que si entra en la segunda parte, últimos 35 minutos, y que decante un poco la balanza.
Oye, donde no tiene dudas Ancelotti es los cuatro. Va con todo. Hombre, va con todo, al final.
¿Quién puede jugar en lugar de esos cuatro? ¿Que no puede jugar otro? ¿A quién pondrías? Si son los mejores.
Oye, ¿qué resultado crees que se decide aquí esta noche en la eliminatoria?
No, 1-1-1, empate.
Tú eres reservón, ¿no?
Sí, es que hoy no van a ir ninguno de los dos equipos arriba.
Yo opino lo mismo. Creo que el Madrid está físicamente mermado y creo que quieren llegar con la eliminatoria abierta la semana que viene.
La última, juega Correa, no juega Griezmann, Correa y la araña arriba. ¿Qué os dice eso?
Lo mismo, que Griezmann en la segunda parte cuando el Madrid esté cansado. Es que de la misma manera que entre Modric en la segunda parte para una bala más, pues que entre Griezmann en la segunda parte es lo mismo.
Igual.
Bueno.
Con Juliano también, ¿no?
Sí, con Bueno, pues muchas gracias. Esos son los pronósticos de aficionados madridistas. Jesús, creo que ahí tenéis preparado más pronósticos que hemos ido recopilando a lo largo de toda la tarde. Saludos desde el Bernabéu y buen derbi.
200 euros. Esperamos que quede por ahí 3-0. A favor del Madrid.
Un 3-1.
Bellingham y Vinicius.
Vini. Siempre
bueno, pues
Vini.
De momento los pronósticos, obviamente, hay mayoría madridista porque estamos hablando del feudo blanco del Bernabéu. Ya veremos en el partido de vuelta, pero todo eso, como decimos, en 15 minutos. En dos, vamos a repasar la información de servicio comenzando por el tiempo. Pronóstico meteorológico, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para las próximas horas volvemos a teñir el mapa de gris con mucha nube. La de mañana miércoles será una jornada de lluvias y chubascos generalizados más frecuentes en la sierra, donde pueden ser también algo más intensos. El viento del este, por momentos, soplará con intervalos moderados, aportando un mayor grado de humedad en el ambiente. Temperaturas muy similares a las de hoy, con 9 grados, por ejemplo, en Bustar Viejo, 12 en Robledo de Chavela, 13 en Torrelodones, 14 en la capital, misma temperatura previsiblemente que la que alcanzaremos en Alcorcón, y 15 grados en San Sebastián. Jesús, recordar que mañana las lluvias obligarán a activar los avisos por precipitaciones puntualmente intensas desde las 3 hasta medianoche en la Sierra de Madrid.
Anotado queda. Gracias, Sara Valle. Tráfico. Circulación, Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a Madrid por la A4 a su paso por Valdemoro por un alcance ya resuelto. También van a encontrar tráfico lento en el acceso de la A1 a la altura de las Tablas y a la M40 por un siniestro que dificulta la circulación en la zona de Monte Carmelo y Túnez del Pardón, dirección a la carretera de La Coruña. Mucha precaución en estos tramos y vías.
8 y 17 minutos de la tarde. En uno, saludamos a Carlos Dávila y Alberto Pozas para analizar rápidamente lo que ha dado de sí la jornada política y social. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Llega Art Madrid, ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo, con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto Pozas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ya hemos hablado mucho de fútbol en el enfoque, así que con vosotros hablaré dentro de una semana, si os parece, que estaremos en la previa de la vuelta. Lo que sí, obviamente se ha hablado también mucho, pero hay que seguir hablando. Carlos, Alberto, una primera valoración del acuerdo de Junts y PSOE hasta ahora, hasta lo que sabemos, de competencias, de cesión, de traspaso. Ya sabéis que ahora ya hemos entrado en la guerra de terminología. Hombre, esto tiene más pinta de, obviamente, cesión que de traspaso, como decía el Masaid, atendiendo a la propia Constitución, ¿no? El artículo 149. Pero bueno, se escucha, Alberto.
Pues sí, ahora estamos simplemente en lo que nos han querido decir, lo que nos ha querido decir el gobierno y lo que nos quiere decir Junts. Yo del gobierno pues siempre lo analizo, de Junts siempre desconfío, por principio, porque además usan las palabras con un formato de a ver cuánto daño pueden hacer, ¿no? Lo decías tú, la Constitución no permite una entrega de toda de esas competencias. Sí permite una delegación, posiblemente. Vamos a ver de todas maneras la letra pequeña, porque quedarnos con las declaraciones del primer día es hacernos un lío.
Carlos,
vamos a ver, yo creo que en esta mistificación de las declaraciones hay que ir casi con bisturí de cirujano. No hay cesión, hay una entrega absoluta. Entrega porque la delegación tampoco existe. Lo que pasa es que nos lo van a meter poco a poco. Es decir, lo que han pactado incluso son las declaraciones posteriores al acuerdo. Como decía Alberto y decía bien, lo que dice Junts siempre va a lo mismo. Es decir, hacer una especie de panoplia. De panoplia de declaraciones a favor de un acuerdo que les favorece, y lo que dice el Partido Socialista es rebajar un poco lo que ha hecho. Yo solamente pregunto una cosa. ¿Alguien cree que si el Partido Socialista no necesitara los 7 votos de Junts, hubiera hecho esta delegación. Esta delegación, que ya, como ellos llaman, que yo llamo entrega, esta delegación es, primero, absolutamente inconstitucional. Y segundo, es, a mí me parece, absolutamente aberrante. Porque lo hace nada más y nada menos que ceder las fronteras de nuestro país a un partido, con lo cual me parece minoritario y absolutamente independentista. Y además que tiene solamente una idea, y con esto termino. La idea es que toda la gente que entre por las fronteras de Cataluña, por ejemplo, todos los inmigrantes que entren por la frontera de Cataluña, sean de una lengua, de un habla que no sea la española, precisamente para imbuir del catalán. Esta es mi opinión.
Bueno, yo coincido con Carlos en una preocupación, que es lo que piensa realmente Junts de la inmigración, ¿sabes? Eso me preocupa. Ahora, es cierto que no se le cede a Junts nada, se le cede a la Generalitat de Cataluña, que no está precisamente gobernada ahora por Junts. ¿Que lo puede estar en el futuro? Sí. ¿Que este problema lo podemos tener en el futuro? Sí, por eso me preocupa. Porque Junts está dando una cara en el tema de inmigración altamente, altamente preocupante. O sea, no coincide con los estándares que tenemos en España, y no estoy hablando del actual gobierno, estoy hablando del anterior, de la oposición del Partido Popular ahora. O sea, por supuesto que piensan distinto de cómo tratar el tema de la inmigración, pero coinciden los grandes partidos y prácticamente todo el arco parlamentario coinciden en un respeto que yo no acabo de ver en Junts, un respeto hacia la inmigración que yo no acabo de ver en claro. Junts. Por eso me preocupa y participo de esa preocupación que también la tiene Carlos.
Fijaos,
otorgando competencias a un partido minoritario que ni siquiera es el que ha ganado en Cataluña. Eso lo decía Alberto hace un momento y hay que recordarlo. Es decir, los 7 votos pesan más que el triunfo del PSC en Cataluña, que con toda seguridad se opone, como se oponía el Partido Socialista, no hace 12 meses ni 34 meses, sino hace un mes y medio, en enero. Yo le he oído decir a los portavoces del Partido Socialista que la entrega, la cesión, la delegación, como quieren llamarle, de la inmigración a un gobierno autonómico, en este caso a Cataluña, era inconstitucional. Y ahora, en mes y medio, se desdicen de una forma clamorosa, sencillamente porque las apreturas, la asfixia política a la que está sometiendo Junts, que es quien gobierna en España ahora mismo, que es quien gobierna en España, porque es la que está sacando de España todas las competencias que están definidas en la Constitución. En mes y medio le ha sacado esto, que a mí me parece una de las competencias más extravagantes, pero también más extraordinariamente preocupantes de las que han pasado hasta ahora.
Es verdad que hasta ahora, recogiendo un poco lo que acabáis de decir, pero cuando empezamos a escuchar todo esto ayer, yo pensé en aquello de Chocolate del Loro. O sea, pensé que nuevamente Sánchez está venciendo, está doblegando a Junts, porque realmente sí, yo te cedo en esto, pero realmente no te estoy dando nada. Lo que ocurre es que recojo el simbolismo que estáis diciendo, porque más allá de que haya un mozo al lado de un guardia civil y el policía te siga sellando el pasaporte, más allá de todo esto, lo que puede preocupar es efectivamente que Junts dé esos golpes de timón o instaure cierto relato de decir, no, ahora me voy a encargar yo y fíjense que yo opino esto de la migración, de materia migratoria y demás. Claro. Y claro, se corra el peligro de que ese relato pues acabe
ese
no devorando, pero sí haciendo daño.
Ese es el problema, Jesús, porque ahora mucha gente, cuando mira hacia Cataluña, dice, no, le vamos a dar competencia, no sé qué, y lo ve con otra normalidad de lo que lo veíamos antes.
Sí.
Bueno, pues porque lo hemos visto ahora con la reunión de estas del Mobile, bueno, pues que la normalidad se va haciendo allí, y entonces lo ves tranquilo, pero es cierto que hay un partido de amplio apoyo ahí en Cataluña, más otro de menos apoyo, pero también ultranacionalista, que no tienen buenas ideas sobre la migración, que tienen unas ideas de verdad que no caben entre la mayoría. Entonces, eso que ahora mismo no nos preocupa, es cierto que de futuro sí nos puede preocupar. Entonces, hay que ver claramente qué tipo de competencia, cómo se ejecutan esas competencias, para saber no cómo las va a llevar a cabo Illa, que yo creo que no nos va a dar mayor quebradero de cabeza, sino cómo las podría llevar en un futuro un presidente de la Generalitat, de Junts o de la extrema derecha nacionalista.
No, es que además ella ni siquiera se puede apropiar de una competencia que efectivamente a la Generalitat de Catalana le llena de triunfo, le llena de éxito. No se puede apropiar porque se la apropia Junts. Es decir, ella y el PSC, que es el que ha ganado las elecciones y el que gobierna en Cataluña, está de convidado de piedra en todo este asunto. Yo vuelvo de verdad a la pregunta inicial. Si el Partido Socialista no necesitara de estos 7 votos para, con el único objetivo de que Sánchez continuara en la Moncloa, ¿vosotros creéis, alguien cree en su sentido juicio, que alguien cree que Sánchez le hubiera cedido la inmigración?
No, hombre, de ninguna forma. Me siento interpelado. Yo creo que no, que esta cesión, o como lo queramos llamar, no figura en el panorama, en la estrategia de normalización de Cataluña.
Claro, claro.
No figurado y ahora figura.
Os quiero preguntar, dándoos un minuto a cada uno. Sé que voy a cambiar drásticamente de tema, pero es que me ha llamado bastante la atención, y a ver si me podéis tranquilizar vosotros, porque después de esta oportunidad que ha tenido, que tiene Europa, de dar un golpe en la mesa a propósito de la resolución del conflicto en Ucrania, de los envites de Trump, lo que leo en estos momentos, por ejemplo en El País, pero vamos, lo hemos sabido esta tarde, es que Zelensky ofrece a Putin por primera vez una tregua parcial para detener ataques aéreos y marítimos, y subtitula: pide a Trump que lidere el proceso de paz. ¿Esto vuelve a eliminar a Europa del mapa diplomático y Trump al final se sale con la suya de imponer su proceso de paz? ¿O no? ¿Europa pues, todavía tiene algo que decir?
Muy rápidamente, Jesús, sí. En un minuto, quizá menos. La gente en Europa, no solamente los españoles, que formamos parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, no entiende lo que está pasando. Nos hemos metido en una guerra tres años diciendo que el malo era Trump, que Zelensky era un pobre hombre el que estaba sufriendo el acoso y el derribo de una potencia imperialista como Rusia, con toda la seguridad, y al cabo del tiempo se ponen de acuerdo por debajo con la prepotencia y además la presencia de Trump, y terminan diciendo que el Trump es bueno y que al final le vamos a ceder a él lo que es la primogenitura de un acuerdo. A mí me parece francamente impresentable.
Yo lo veo de una manera distinta. Yo
por
creo
favor,
que
necesito verlo de otra forma. Porque,
claro,
porque
en Londres lo que ha recibido Zelensky es un poco la hoja de ruta que tiene que hacer. Y yo creo que lo que ha pasado hoy forma parte de esa hoja de ruta.
Bueno.
Le van a llevar a Trump a un camino imposible de decir que no. Pero, conociendo al personaje, dirá que no. Al final lo que se trata es de retratarle, para que se vea que lo que busca es otra cosa. En mi insana opinión, lo que busca Trump es putinizar Estados Unidos. Él lo que busca es que cuando se acabe su mandato pueda intentar otro más. Es hacer lo que hizo Putin. Putin tenía una constitución que le impedía presentarse a las elecciones. ¿Cómo lo hizo? Bueno, que se lo pregunte a Trump, que ya se lo sabe en memoria, pero es casi permanente, presidente eterno de Rusia. Eso es lo que quiere, Trump. No es que le encante Putin, le gusta cómo lo ha hecho.
Pues no nos da tiempo para más, salvo para una porra. Venga, muy rápido, Carlos, resultado esta noche.
3-1.
¿Alberto?
Yo, por no coincidir con él, 2-0. Hoy me he comprado chicharrones fritos. Es que cuando me hago el bocadillo de mortadela, los resultados son más ajustados.
Has coincidido conmigo, Alberto, que yo también lo he puesto al 2-0. Venga, pero firmo cualquiera de los dos. Alberto Poza, Carlos Dávila, gracias. A disfrutar del buen fútbol.
Un abrazo. Igualmente, y mucha suerte esta noche.
Un abrazo. Y nos quedamos con el buen fútbol y con los compañeros de Noche de Champions. Disfruten del deporte.